Perdón, he dejado de grabar esta pequeña introducción. Estamos viendo el tema 2, ¿eh? Los homínidos, primero en el espacio de 7,5 millones de años, que es cuando se divergen las ramas de los chimpancés. Lo hemos visto a Diplodocus rapidus, Sahelanthropus chadensis y Orrorin tugenensis. Y hemos contestado que Orrorin es el ser primitivo, el primero que está en la línea de la separación de chimpancés y humanos hace 7,5 millones, y hay coincidencia entre la datación temporal de los fósiles y el reloj molecular. Ahora vamos a pasar a los australopitecos. Los australopitecos. Australopitecus es un término que significa hombre mono del sur. Austral es el sur, el mundo austral es lo que está al sur del Ecuador, y pitecus, hombre mono del sur. ¿Cuáles son las características de este nuevo género? Pues son homínidos con capacidades craneales propias de chimpancés, un dato muy importante. En cuanto a capacidad craneal, como los chimpancés, 400, 500 centímetros. Pero, y esto es lo importante, locomoción bípeda, como los seres humanos actuales. Aquí hay dos factores. En cuanto a capacidad mental, como nuestros compañeros primates, los chimpancés. En cuanto a andar, incipiente bipedia. Por lo tanto, sin capacidad tecnológica, excepto algo que después nombraremos, sin capacidad tecnológica, ni lenguaje, ni simbolismo, porque tanto la tecnología y el lenguaje están asociados a un cerebro grande, vegetarianos, con una dentición y rasgos morfológicos de manos y pies ya parecidos a los humanos actuales. Y esto significa evolución en mosaico. Por una parte, rasgos antiguos, las manos superiores, la mente. Estos serían plesiomorfias, también conocidos como rasgos ancestrales, ancestrales en género, en la especie. Y por otra parte, apomorfias, rasgos nuevos, rasgos derivados, rasgos modernos. Dentición moderna, manos y pies ya modernos, mezcla. Esto se lo llama evolución en mosaico. ¿Cuáles son las especies de este nuevo género Australopithecus que se han ido descubriendo? Una muy importante, Australopithecus anamensis. El Australopithecus anamensis del lago, en la lengua del lago Turkana. Yacimientos de Kanapoi. También es importante que nos familiaricemos con los nombres de los yacimientos Kanapoi, Aliavai, en el lago Turkana, en Kenia. Edad de Australopithecus anamensis. Se viene detrás de Orrorin. 4,2, 3,9 millones de años. ¿Qué técnica se ha empleado? La del potasio argón. Y correlación con la fauna del yacimiento. No solamente una técnica temporal de los fósiles, sino qué fauna estaba asociada a esos huesos, a esos restos fósiles. El holotipo. ¿Qué es el holotipo? El ejemplar más representativo de una especie. El que la identifica con mayores características. El holotipo. Es una mandíbula incompleta, parcialmente sin vista, con fragmentos de cara y algunos dientes. Muestra molares anchos. Si tiene molares anchos, quiere decir que tenía una dieta vegetariana, de alimentos duros. Por lo tanto, habitaba en bosques abiertos con raíces secas. Menor dimorfismo sexual. ¿Qué es dimorfismo sexual? Que la hembra no se diferencia mucho en corpulencia del macho. Las especies que tienen un gran dimorfismo sexual, los machos son muy corpulentos, gorilas, y las hembras menos, mucho menos, claramente visible. Menor dimorfismo sexual implica que hay menor competencia, hay mayor biología social. Ambientes forestales abiertos, como una sabana arbolada, cerca de ríos. Capacidad craneal, 500 centímetros cúbicos, muy parecida a la de los chimpancés, como hemos dicho. Pero hay mucha importancia en esta nueva especie, Anamensis, de una tibia allá. Esa tibia, al lado del peroné, ya indicaba que caminaban erguidos. O sea, un dato importante. Seres con cerebro de chimpancés, pero en realidad eran bípedos. No fue ante la bipedia, no fue ante primero, como se solía suceder, crecimiento del cerebro y luego seres bípedos. La bipedia se anticipó muchos millones de años antes, o miles de años antes, a el cerebro grande, el cerebro vino después. Por lo tanto, quizás como consecuencia de la postura media. Aquí tenemos restos de Australopithecus afarensis, esa mandíbula y ese resto de tibia. Perdón, lo que hay es un trozo de húmero derecho, a la izquierda, y la mandíbula a la derecha. Esto es Australopithecus afarensis. Después de Australopithecus afarensis tenemos otro Australopithecus, el africano. Africano porque se descubre en Sudáfrica, por Raymond Dart, en 1924. Yacimiento de Sudáfrica. Taun, Sterfontein, Matapanisgat, en Sudáfrica. El más importante fue el niño de Taun. Niño porque se encuentra un cráneo de una cara muy pequeña, menuda, a la que se le asigna una edad de 2,3 años, la edad, es un niño de 2-3 años. Este es el niño de Taun. ¿Y aquí qué es la clave de este fósil? El foramen magno. Pero además lo vamos a ver en el agujero que tenemos aquí debajo, donde entra la columna vertebral y la médula espinal al cerebro, la conexión del cerebro a la médula espinal. La recta no sale de aquí hacia atrás, como los cuadrúpedos, sale hacia abajo. Indica la postura, el foramen magno. Y esto lo mostraba ya este verano, lo vamos a ver. Los restos de este fósil indican que posiblemente fueran víctimas de otros depredadores, más que de cazadores. Este es el cráneo de Australopithecus africanus, el niño de cráneo. Y este otro cráneo de otro Australopithecus africanus denominado Plesianthropus. La señora Plesa. Otro, este es un Australopithecus africanus, pero ya no como niño de cráneo, un niño de 12 años, sino un espécimen adulto. Ahí se ve el torus supraorbitario, la especie de visera, por encima de las fosas de los ojos. Por debajo de la frente, el todo superauditorio continuo, una visera continua, a diferencia de chimpancés y gorila, que tienen un arco, aquí, un arco, ¿eh? Característica del Australopithecus africano, ya de todo el género, independiente de la especie, cara ancha, expandida en el maxilar superior y abajo, no sobresale la nariz, satélite de la nariz. Capacidad craneal 500 centímetros cúbicos, caninos pequeños, pero molares grandes, con esmalte grueso. El esmalte dental grueso significa que la dieta era vegetariana, un esmalte grueso, a la que no se deteriorara el diente, machacando raíces. Perfectamente líquido, como demuestra el registro fósil, muchos fémures, muchas pelvis, conjunto fósil del SDS-14, con muchas fémures y pelvis que demuestran que ya era líquido. No obstante, a pesar de que era bípedo, retenía rasgos arborícolas, con lo cual piernas cortas y arqueadas y brazos largos. Horizonte temporal de este ser, de 3 a 2,5 millones de años. 3, 2,5 millones de años. ¿Cuándo desaparecen? Cuando el clima se va haciendo más frío y seco. Desaparece el bosque subtropical, aparecen las sabanas y este ser desaparece. Aquí tenemos Australopithecus africanus, otro caso, de mandíbula más potente. Aquí tenemos los toros supraorbitarios, la visera. No hay nariz, chapa. La parte de debajo de la mandíbula, prognata, como hemos dicho. La dentición. Este es Australopithecus africanus. Hay otro Australopithecus muy interesante, afarensis, que se denomina Lucy. La canción de los Beatles, que fue la que estaba sonando cuando lo descubrieron en el nacimiento, aunque lo tengo bastante lúcido, datado 3,9 y 2,9 millones de años. Este ser es muy interesante, hablo de él. Nos recuerdan a las huellas de Tlaetoli, me parece que en Tanzania, en el año 75, que se dataron de 3,7 millones de años, y ya indicaban postura bípeda, 3,7 millones de años. Caminar bípedo, de al menos tres individuos, una longitud de la zancada muy cercana a la nuestra. La alineación del dedo gordo del pie con los otros dedos, la mancha de arco de la planta del pie y del talón, y se han atribuido estas huellas de la etole a un individuo de una especie de Australopithecus afarensis, del lago Azar, en la región de la Azar. Y apareció Lucy, este ser se le ha denominado, catalogado para la ciencia como el AL, Azar la etole, AL 288-1. Y lo que se ha encontrado es un esqueleto parcialmente termodinámico, ¿verdad? No todo, pero la parte que no está se puede reconstruir con la mitad, con la simetría, ¿verdad? Fémur, tibia, pelvis, importante, hueso de la rodilla, todo esto indicaba que ella era un ser plenamente libre. Especie vegetariana, muy, muy gran dimorfismo social, o sea, el tamaño del por eso es una hembra, es el chelusi. El tamaño craneal siniestro, 400-500 centímetros cúbicos. Dentición común con homínidos posteriores ya modernos. Pequeños caninos, mal hueso, alta variable. O sea, mostraba lo que se ha denominado desde antes una evolución en mosaico. Por una parte, características bípedas modernas, se llaman apomorfias, y por otra parte, características arborícolas, los brazos muy largos, plesiomorfias. Ples antiguo, apomorfo. ¿Vale? Morfología del tórax, de las articulaciones de las manos, de la columna, del seno, dedos de los pies robustos, con lo cual una anatomía mixta, perfectamente adaptada a un elemento de transición, arborícola en los árboles y bípedo en la sabana aquí. Que tenía la capacidad arborícola para subsistir en los árboles, en búsqueda de comida, de refugio, entre los predadores. Esto es lo que tengo que llamar en sí mismo, esto es lo que se encuentra. Parte de la cabeza, vértebras, húmero, punto de radio, fémur, una casi pelvis, la mitad, pero esta mitad se puede reconstruir con esta otra, parte de tibia y de peroné, bastante complejo. Otro australopiteco que apareció es australopiteco para el gastar. Va al gastar en el río de las gacelas, en el chat. Ya mucho más centro así. Un fragmento de mandíbula y premolar. Se desconoce su posición filogenética en el grupo de los australopithecus. Lo que sí demuestra que la especie, el género australopithecus se expandió hacia el oeste de manera muy temprana. Esto es lo que se ha encontrado de australopithecus de los años. Con lo cual, el arbusto africano, la filogenia de los homínidos, en África, se puede entender así. División del género australopiteco en dos grupos. Los australopitecos se distinguen de un grupo de los gráciles, que son todos los que hemos visto hasta ahora, amensis, faensis, maritatales, y australopitecos robustos, una especie que es mucho más masiva, y a los que se les dio el nombre de parántropos. Par al lado del hombre, par al lado del hombre. Con estos australopitecos, tanto unos como otros, aparece la locomoción bípeda. Puede ser que la locomoción bípeda aparece con los australopitecos, que retienen características arborícolas en las extremidades superiores, pero son ya plenamente bípedos en las inferiores. En cambio, en cuanto a capacidad craneal, mantiene la de los chimpancés, 450-500 centímetros. Pero va a aparecer una nueva especie de este género, que es el Australopithecus Gardner. Gardner significa sorpresa. Un Australopithecus que fue una sorpresa. Digo, aguas medio, que se data en 2,5 millones de años. Y es el Australopithecus más moderno de toda la serie de los Australopithecus. Esto es Gardner. Todo lo que está negro lo ha reconstruido. Chato. Y a partir de aquí, expansión. ¿Has visto cómo a partir de abajo se abre? Grande. Cara ancha, muy ancha, cráneo plano, no es esférico como el nuestro, el cráneo, la frente no está elevada como nosotros, sino que inmediatamente que acaban los ojos va así plano, como si fuese una especie de balón de rugby. ¿Cuál es la importancia de esta nueva serie? ¿Por qué se dice esto lo que tiene sorpresa? Porque asociados a los restos de este espécimen, se encontraron restos de huesos animales con marcas de corte. Animales, están los restos de australopitecos y marcas de corte en huesos. Cuestión. ¿Sirvieron de alimento esos animales muertos los australopitecos? ¿Ya comían animales? Muy cerca de donde aparecen estos restos de australopitecos en el medio aguas, en ese yacimiento, aparecen en Gona, herramientas tratadas en 2,6 millones de años. Se pensaba que el primer homínido que fabrica herramientas era Homo habilis. Pero antes de Homo habilis, este Australopithecus, que no es Homo, desde la inteligencia aparece con Homo. Cuidado, este estralopiteco, con ese cerebro tan chico, ya parece que ha manejado estas herramientas y se ha adaptado perfectamente al yacimiento en 2,6 millones de años. Y al ser Australopithecus Yavi, porque la cabeza es muy pequeña la cabeza todavía, es cabeza de mono todavía, por eso Australopithecus. Entonces se supone que fue este hominido el Garnier que fabricó esta herramienta y que era capaz. Es un dato importante, por eso hay que retener Australopithecus Garnier, sorpresa. ¿Cuáles son las consecuencias revolucionarias de este descubrimiento? Hay que desterrar a Homo habilis y a Homo rudolfensis del género Homo y hablar de Australopithecus habilis, puesto que este ser Australopithecus habilis ya lo era hábil, y decir Australopithecus también rudolfensis en vez de Homo rudolfensis, que para atrás. También otra consecuencia, ¿qué significa ser Homo? Que fabricamos herramientas y este ser Australopithecus lo ha fabricado también con un cerebro pequeño. Con 450 o 500 centímetros cúbicos se podría fabricar herramientas como las de Bono. Otro fenómeno que aparece aquí, ya acabamos. Kenianthropus platyops. Hombre anthropus de Kenia, platyops, con cara plana. Cara plana. Mucho más plana que la anterior. Esta es la foto de Kenianthropus platyops. En el lago Turkana, en el camino. Otra nueva especie. Kenianthropus y género. Género, Kenianthropus, lo he puesto al revés, y especie Clepios. Datado en 3,5 millones de años. ¿Cuáles son las características? Caras planas, de los Australopithecus, dientes posteriores más pequeños, es un rasgo moderno. Las consecuencias de esta aparición de Kenianthropus es que Homo rudolfensis pasa a ser una rama lateral sin consecuencias evolutivas. Con lo cual, las consecuencias evolutivas y el orden sería Ornithus genensis, los Australopithecus, especialmente Australopithecus azarensis, Australopithecus garfi, aparece Homo rudolfensis, que queda desplazado por Kenianthropus platyops a una rama lateral sin consecuencias evolutivas. Esto significa, y afirmamos, que con cada homínido que se descubre, la filogenia se hace más compleja y más grande. Hemos visto cinco especies de genio Australopithecus: Anamensis, Africanus, Afarensis, Valerazali y Australopithecus Garfi. Cinco. Y existen dificultades en establecer qué parentesco hay entre unos. El más antiguo de los Australopithecus, si está claro, Anamensis, que tiene una posición intermedia en el tiempo entre Rabidus y Ororin, Tufenensis, 5,2-4,4, y Afarensis Africanus. En el medio está Anamensis. Entre esos primitivos homínidos cercanos a los subcancés, como fueron Ardipithecus Rabidus, Ornithus genensis y Afarensis africanus, en medio el más antiguo es Anamensis. ¿Cuál es la hipótesis que se ha sostenido? Ya Australopithecus Afarensis, Luffy, sería el ancestro común de Australopithecus y Homo. Cuando nos diferenciamos Australopithecus y Homo, el que está en el vértice es Afarensis, Luffy. Para otros, Afarensis sería una variante del africano, y africano sería el que va hacia nosotros. El epíteto africano sería nuestro ancestro común de Homo. Sería Australopithecus africano y después Paranthropus y Australopithecus robustus y Homo. Y en el medio, Australopithecus africano. Sí, hay distintas teorías. El resumen es que es muy difícil establecer la filogenia del género Australopithecus, el orden de sucesión. Pero sí hay cinco interesantes lugares que me han sugerido: Luffy, que la lipedia es anterior a la capacidad craneal y que la capacidad craneal viene después como consecuencia de la lipedia, todo eso es importante. Como los restos que van apareciendo, fijarse en la dentición, en los ranos de los húmeros, del sebo, que manifiesten capacidades de lipedia, la pelvis, las huellas, todo eso es fundamental.